Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, y tener una lectura antes de la predicación. Pues sus de pie, si son tan amables. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ustedes siguen con sus vistas, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las santas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar ese pasaje de Segunda de Timoteo que leímos. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Como ustedes saben, esta epístola del apóstol Pablo a Timoteo es un libro muy especial, porque por así decirlo es el testamento del apóstol Pablo. Él sabía que iba a morir, nos dice en el último capítulo, sabía que iba a morir y escribió este último correo a Timoteo, siendo Timoteo, por supuesto, su hijo espiritual. Cuando dice en el versículo 2 a Timoteo, amado hijo, se refiere a eso, que Timoteo era su hijo espiritual. Leemos en los Hechos, era su compañero de sus viajes misioneros y, por así decirlo, era su pastor emergente, no en el sentido religioso moderno de emergente, pero en el sentido de béisbol, como el bateador emergente. Sí saben qué es un bateador emergente, ¿verdad? Al final del culto le dicen al hermano Fernando Mendíbil que les explique qué es un bateador emergente. Por lo que leemos de Timoteo, era un joven bastante tímido, tal vez algo miedoso, sufría de ansiedades, tanto que al parecer, por los versículos que leemos en 1 Timoteo, sufría de úlceras en su estómago, gastritis, y Pablo menciona frecuentes enfermedades, muy probablemente a causa de su ansiedad, su nerviosismo. Además, el apóstol sabía que Timoteo iba a pasar por tiempos difíciles, tiempos peligrosos, nos dice capítulo 3 y el versículo 1. Le profetiza que va a haber esos tiempos y le dice en el versículo 10, capítulo 3, versículo 10, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Timoteo padeció esa persecución. muchos sufrimientos como su tutor espiritual. Él ha de haber sufrido esos aguijones en la carne, pudiéramos decir aguijones en el estómago, a manos de los paganos, a manos de falsos maestros y a manos de los judíos también sufrió mucho. Leemos en el último capítulo de Hebreos unas palabras más o menos que dicen: y sabed que Timoteo está ahora en libertad. Nos da a entender que Timoteo llegó a ser prisionero de Cristo, llegó a estar encarcelado por el Evangelio. Ahora, por estas razones, por la naturaleza de Timoteo, cómo él era y por lo que iba a sufrir, y sabiendo que es la última carta que le va a escribir, el apóstol anima a Timoteo a ser valiente. Y le escribe en el versículo 7, 2 Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el texto para esta tarde. Es un versículo que es parte de nuestra serie sobre temas prácticos. Y nuestro tema principal es la valentía. La valentía. Y creo que todos necesitamos de esta virtud, ese valor, ese vigor ante las dificultades de la vida. En términos seculares, en términos generales, pudiéramos decir, necesitamos valentía al comenzar la escuela. Yo me acuerdo el primer día de la primaria, no sé ustedes, y sobre todo con la fama que tenía la profesora Manuelita Liriberto Aja, ¿verdad? El miedo que tenía, todo tan grande se me hacía y todos gigantes se me hacían los de sexto año, y yo tenía que ir ahí a la primaria, yo tenía, ¿qué es? Seis años, ¿verdad? Al comenzar un trabajo necesitamos valentía al entrevistarnos por primera vez con los suegros o confrontamos una enfermedad y necesitamos valentía aún para recoger los resultados del laboratorio, necesitamos valentía para dar a luz, necesitamos valentía para confrontarnos con una persona, tenemos que hablar con esta persona y necesitamos valentía en cualquier problema de la vida, y ciertamente al final necesitamos valentía, mucha valentía para morir. Y pensándola bien, y por supuesto este es nuestro contexto especial, necesitamos mucha valentía para ser cristianos. Se nos requiere valentía para creer, creer en alguien que nunca hemos visto, creer contra todos los demás, la mayoría de nuestros amigos, la mayoría del mundo, que no creen en Dios, no creen en Cristo. Valentía para ser diferentes, valentía para evangelizar, ir al hospital, ir al mercado, ir con un amigo y hablarle de Cristo. Personalmente necesitamos mucha valentía para luchar contra el pecado, para defender el honor de nuestro Señor Jesucristo. Como jóvenes, como adultos también y como ancianos también. Muchos creemos cuando seamos ancianos ya vamos a tener mucho tiempo para leer y orar y no vamos a tener problemas, no vamos a tener dudas. Todo lo contrario. El diablo sabe que le queda poco tiempo, entonces va a atacarnos más. Bueno, necesitamos valentía para ese tiempo, para las dudas, las tribulaciones de continuar y seguir en la fe hasta el final. Bien, con esto en mente entonces vamos a estudiar ese tema, concentrados en ese texto de 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7. La primera frase dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora, el versículo, por supuesto, no menciona la palabra valentía en sí, pero la frase implica lo positivo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y lo que está implicando el apóstol es, pues nos ha dado, que es lo contrario a la cobardía. No nos ha dado uno de cobardía, nos ha dado uno de valentía. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos el término gramático, retórico, litotes? Que se dice algo en términos negativos para recalcar lo positivo. Lo estudiamos en Romanos 1.16, por ejemplo. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Avergüenzo es una palabra negativa y con el no lo doble negativo. No me avergüenzo significa yo estoy muy orgulloso del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Y aquí es lo mismo, él afirma, es lo mismo retórico aquí. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, quiere decir nos ha dado un espíritu de valentía. Pero le escribe precisamente así el apóstol Pablo para recalcar que la cobardía, lo opuesto a la valentía, la cobardía es una... No sé si existe la palabra, no existe, no ha de existir. Es pues una antivirtud. La valentía es una virtud, la cobardía es una antivirtud, es un vicio, es un pecado. Es más, esto es tan grave. Vean conmigo Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 y el versículo 8. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Véanlo con sus propios ojos para que lo crean. Está hablando este capítulo, esta sección del cielo nuevo y la tierra nueva. Nos está hablando de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, nos habla del final. Y nos dice en el versículo 8, pero ¿los qué? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes no pueden estar en el cielo al final, no pueden estar en la ciudad de Dios. Ahora, esto no significa, no quiere decir que si usted le tiene miedo a las tarántulas, entonces no va a entrar al cielo. Por supuesto que no. No quiere decir el texto que si no tiene la valentía de aventarse de un paracaídas desde un avión, entonces usted se va al infierno. No, por supuesto, no está hablando de esa cobardía, entre paréntesis. Pero si usted tiene un espíritu de cobardía por incredulidad, no tiene fe en Dios, entonces usted no es cristiano, por supuesto que no. No puede entrar a la ciudad de Dios. Si usted peca por cobarde, se va al infierno, por supuesto. Y tenemos ese término, ¿verdad? Cuando hay personas que cometen ciertos crímenes y pecados y abominaciones, decimos, ¡qué cobarde! ¿Cómo se atreve? Bueno, de eso se trata. Y esto nos lleva a la siguiente lección en sí. La siguiente lección es que este versículo, esta frase, se aplica a todos los cristianos. El pronombre nos, ahí en nuestro pasaje de 2 de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 7, porque no nos ha dado Dios. Nos, ¿a quién se refiere este nos, este pronombre? ¿Se refiere acaso nada más a los pastores, a los misioneros? No. Se refiere a todos los cristianos. Sí, Timoteo fue escrito a un pastor. Sí, el versículo sin duda alguna tiene una aplicación especial para los ministros. Pero este espíritu de cobardía no puede estar en ningún cristiano. El espíritu de cobardía que nos lleva al infierno, por supuesto que no puede estar en ningún cristiano. El Dios nos da a nosotros, no un espíritu de cobardía, pero uno de valentía. Ahora, la palabra clave, por supuesto, es Dios. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Dios soberano, Dios nuestro creador, Él es el que da los espíritus, las actitudes, todos los espíritus. Él predestina, controla la naturaleza, todos los hombres en todas sus actitudes y en todas sus virtudes y todos sus talentos. Lo estamos viendo en Romanos 12. Ahora, esto quiere decir entonces que Dios puede dar el espíritu de cobardía o el espíritu de valentía también. A los que apuntan, pueden escribir aquí, Levítico 26, 36, lo pueden leer. ¿Cómo es que Dios infunde en algunos, los castiga con el espíritu de cobardía? Y por supuesto, Dios es el que nos da el espíritu de valentía o cualquier otra virtud. Y como estudiamos en Romanos 12 también precisamente, Dios da las virtudes conforme a la medida que Él decide que es lo mejor para nosotros y para el metabolismo de la iglesia. Es por eso que hay cristianos muy, pero muy valientes, como los mártires, qué valientes han de haber sido. Y hay cristianos no tan valientes, muy valientes, pero no tan valientes como los mártires. Y hay cristianos no tan valientes, muy valientes, pero sí son valientes. Y todos los cristianos, como vamos a ver, de alguna manera tienen esa semilla de la valentía de Dios en sus vidas. Otra verdad que podemos deducir de esta frase es que si Dios es el que da el espíritu de valentía, no de cobardía, entonces esto quiere decir que no nacemos con esta valentía. No es algo natural. Hay personas sí que naturalmente tienen cierta valentía, pero está hablando de la valentía bíblica. Como los que se meten a la jaula con leones. No sé si les tocó a ustedes, probablemente los circos ahora no dejan tener leones como en mis tiempos y tigres como en mis tiempos. Y me tocó a mí estar en dos circos, me acuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar. El circo estaba en lo que ahora es enfrente de Librolandia, en los tiempos primitivos. Hermano Alfonso se ha de acordar. No que él sea primitivo, ¿verdad? Pero los tiempos primitivos. Había un circo ahí y yo ya sabía lo que iba a pasar, me habían contado y lo había visto. Ahí salía el domador y tenía a los leones en la jaula. Y luego les preguntaba a los espectadores, ¿quién quiere entrar conmigo a la jaula? ¿Les tocó a ustedes? ¿Quién quiere entrar conmigo a la jaula? A ver, uno. Y yo de niño probablemente, todos los niños, yo sí, yo soy bien valiente, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, y uno se atrevía, ¿verdad?, a acercarse, pero a la hora de la hora, cuando se veía la bocota, la bocona del león, pues no, ni cómo nadie quería entrar, ¿verdad? Pero ahí estaba el domador. Y hay personas así que tienen cierta valentía, por así decirlo, natural, se avienta de un paracaídas ya sin miedo. Pero no se trata de esto. La valentía bíblica no es natural. Es dada por Dios. Y el punto aquí en su texto es que Dios no nos da ese espíritu de cobardía. No nos da ese espíritu de temor paranoico. Ese espíritu nos lleva a otros pecados. Y como leímos en Apocalipsis 21, nos cierra el cielo. Ese espíritu es pecaminoso, ese es muy peligroso. Nos lleva a enfermedades psicosomáticas, nos lleva a una blasfemar de Dios. Y nos puede llevar a hacer otros tropiezos y huir, como dicen algunos, por la puerta falsa. Eso es terrible. Este espíritu de cobardía, sí, es muy natural en los hombres. Nacemos cobardes, por así decirlo. Nacemos muy cobardes. Y entre más vivimos, más cobardes somos. ¿Por qué? Porque entre más vivimos, nos damos cuenta que tan frágiles somos, que tan débiles somos. De niños, de jóvenes, pensamos que somos muy fuertes. Si me permiten la expresión, nos creemos la mamá de Tarzán. Podemos contra todos. Podemos contra Dios. ¿Quién es Dios? Soy muy valiente, aun contra la muerte. Pero entre más crecemos y maduramos, nos damos cuenta realmente somos muy, pero muy frágiles. No podemos ni contra nosotros mismos. No podemos. Mucho menos contra Dios y contra la muerte, por supuesto. Entre más crecemos también, entre más vivimos, hay más remordimientos. Hay más pecados. La conciencia nos ataca más. Somos más temerosos de la ira justa de Dios y del juicio final. Hay algo que nos dice, somos hombres, somos humanos y todos tenemos esa intuición en nuestra conciencia. Hay un final, hay un juicio final, se te va a castigar. Y es por eso que Salomón nos cuenta en uno de sus proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el pecador sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El pecador tiene esos remordimientos, su conciencia lo acusa, lo acusa y lo acusa. Y lo hace paranoico de todo, de todo. Le da mucho miedo a una enfermedad, le da mucho miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe que después de la muerte, el juicio. Por eso. Pero además, precisamente, aquí está el problema. Entre más vivimos, entonces sabemos que más estamos cerca de la muerte. Y eso es lo que más tememos. Ahora, ¿cómo es que el justo puede estar confiado como un león, aún ante la muerte? La segunda frase del versículo nos ayuda y nos explica y nos dice esto. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí tenemos los ingredientes principales de la valentía bíblica. El poder, el amor y dominio propio. Estas son las virtudes que más te ayudan a vencer la cobardía y ser valiente para el Señor. El primer ingrediente es el espíritu de poder. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de valentía. Un espíritu, dice el apóstol Pablo, un espíritu de poder. Y como la palabra lo dice, es poder, fuerza, energía espiritual para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Aquí podemos apuntar el famoso versículo de Filipenses 4:13. ¿Lo conocen? Filipenses 4:13. Fuerte en voz alta para que nos escuche en el internet. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no quiere decir que nos volvemos Superman o Batman. O no sé qué superhéroes hay hoy en día, ¿verdad? No se trata de que nos volvemos como Sansón, pero Dios produce en nuestro corazón y en nuestro cuerpo el poder para hacer las obras que Él ha preparado de antemano. De eso se trata. Se trata que este poder, Dios nos ayuda a levantarnos, a cumplir con nuestras responsabilidades. Nos ayuda a no avergonzarnos del Evangelio, que somos cristianos. Y nos preguntan en la entrevista de trabajo, ¿religión? Protestante. ¿Cristiano? Evangélico. ¿Ah, sí? ¿A qué iglesia vas? Y no nos avergonza. Es el poder de Dios y nos ayuda a tener fe, vencer las dudas. Esas dudas, esos pesares, esos pensamientos tan negativos y que pensamos, ¿y si la Biblia no es verdad? ¿Y si Dios no es verdad? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué tengo esos pensamientos? ¿Y por qué hay esas personas? Se dicen ser cristianos, mira cómo son, qué hipócritas. Sí, ¿qué? Pero Dios nos da el poder. Nos da el poder. Ese poder espiritual, ese vigor en el alma, ese valor de seguir creyendo, aunque nunca hemos visto a Dios. ¿Se acuerdan de este versículo? A quien amamos sin haberle visto. De eso se trata, esta valentía, este poder. Y como veíamos en esta mañana, es por el espíritu de poder que Dios nos ayuda a sostenernos en la tribulación, en esas angustias tan fuertes. Es por su espíritu de poder que Dios nos ayuda a continuar creyendo y resistiendo hasta el día de la muerte. ¿Cómo le vamos a hacer? Es por el espíritu de poder que Dios nos da. El segundo ingrediente es el espíritu de amor. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero de poder, amor y dominio propio. El espíritu de amor. Por supuesto, este es el amor de 1 Corintios 13. Por supuesto, el máximo, el cristiano, el agape. Y es por amor que tenemos, cristiano, esta valentía ante cualquier cosa. Y es lógico, es obvio. Vamos a suponer que vas por la calle y un perro rabioso ataca a tu novia. Por amor, te vas a volver el hombre más valiente del mundo. Por amor a ella, por supuesto. Y aquí está el secreto de la valentía cristiana. Por amor a Dios, por amor a Cristo, sufrimos cualquier cosa, nos esforzamos por cualquier cosa, tratamos cualquier cosa. Por Dios, por Cristo. El apóstol Pablo nos testifica, vean, 2 Corintios 12, si no lo han subrayado, se lo recomiendo. 2 Corintios 12, y vamos a verlo en el versículo 10, pero quiero comenzar con el versículo 7. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 12, y versículo 7. El apóstol Pablo escribe, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y aquí está el secreto, la clave de todo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por amor a Cristo. Ahora, por supuesto, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por supuesto, le amamos a Él porque Él es nuestro Creador. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro Salvador. Y por eso somos valientes por Él y para Él. Para defender su causa, para extender su reino, para vivir la cristiandad. De eso se trata la cristiandad. La cristiandad se trata de Cristo, nuestro amor a Él. Muy bien, el último ingrediente es el espíritu de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La palabra original es diferente a los términos que usa el apóstol en otras partes. La palabra original aquí se menciona nada más en este versículo. Y nos habla, tiene la connotación de una mente sabia, una mente disciplinada. Y esto nos ayuda a autocontrolarnos bien. Es ese autocontrol. Nosotros nos disciplinamos, nos cuidamos, nos limitamos. Y eso es lo que nos da ese vigor en el alma, ese valor ante las tentaciones, ante las angustias. Nos lleva a estar firmes en lo más difícil por lo cual podemos pasar. No le tememos a nada con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa mente sabia, disciplinada, ese dominio propio. Eso nos lleva a calmar la ansiedad, nos lleva a calmar ese nerviosismo y pensar conforme a la realidad de Filipenses 4:8. De esto se trata esta palabra en sí. Vean Filipenses 4:8. Yo creo que esto es el mejor comentario de esta palabra. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Ya citamos el versículo 13, pero en ese mismo capítulo que nos enseña, por cierto, a cómo orar y cómo deshacernos de la ansiedad, en los versículos anteriores nos dice cómo orar para deshacernos de la ansiedad. Y aquí nos dice, al terminar con esa fórmula, Filipenses 4:8. Bueno, voy a comenzar, tenemos tiempo. Voy a comenzar con el versículo 6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo cual, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto se trata, es lo que nos hace con la mente sabia, nos da ese autocontrol, ese dominio propio de pensar, no, me va a dar cáncer. No, no pienses en algo imaginario. No pienses, me va a ganar la tentación. ¿Cómo sabes? No sabes el futuro, no sabes la gracia de Dios y cómo Dios nos ayuda y la fortaleza y su propósito. Pero es que no me voy a casar nunca. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Pero es que nunca. Y ahí que viene tu pensamiento, tu tristeza, tu mente, la línea. ¿Cómo sabes? Tú piensa, tú medita, tú refleja. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto pensad, eso es lo que nos lleva al dominio propio. Alguien ha dicho, y es cierto, que todos los hombres, todos los hombres, todas las mujeres y todos los hombres, tenemos en nuestro corazón, en forma de semilla, todos los pecados posibles. En forma de semilla tenemos todos los pecados posibles en nuestro corazón. Es por la gracia de Dios y la misericordia de Dios que esas semillas de pecado no crecen como pudieran crecer. Pero también podemos decir que, como cristianos, tenemos en forma de semilla todas las virtudes de la cristiandad, todo el fruto del Espíritu Santo. Tenemos en forma de semilla, entonces, esas virtudes de poder, de amor y de dominio propio. Tal vez hay algunos que ya están creciendo más que otros, unos son más valientes que otros y otros van creciendo ahí poco a poco, pero ahí van. Y lo práctico aquí entonces es, ¿cómo le hacemos para que esas semillas crezcan? O como dice el versículo anterior de nuestro texto, en 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Cómo le hacemos para avivar el fuego de este don que Dios nos da, la valentía, que Dios nos da el poder y el amor y el dominio propio? ¿Cómo avivamos el fuego de esos dones? Esto nos llevaría a otro sermón, por supuesto. Pero tan solamente les voy a dar unos consejos pastorales basados en este contexto de 2 Timoteo capítulo 1. Me voy a limitar a palabras, conceptos, lecciones de 2 Timoteo capítulo 1. No me voy a extender mucho. Ustedes que predican pueden extenderse después y desarrollarlo y predicarlo. Pero vamos a limitarnos a este contexto. ¿Cómo le hacemos para tener más valentía bíblica? ¿Cómo le hacemos para avivar este don de Dios? Número uno. Y esta es el número uno, porque tiene que estar en el número uno. Coteja que eres cristiano. Coteja, checa, decimos aquí en Sonora. Checa que eres creyente. El apóstol podía aconsejar a Timoteo que avivara ese don y le hablaba que no tienes tú ese espíritu de cobardía, tienes espíritu de poder y de amor y dominio propio, porque el apóstol sabía que tenía fe, que era creyente. Nos dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, sabiendo que tenía esa fe salvadora, que había tenido fe en Cristo, estaba aferrado a Cristo como su única fuente de salvación, el apóstol puede decir, yo sé que tienes esta fe no fingida, y por esto haces esto, y puedes hacer esto, y puedes lograr esto. Entonces, tenemos que cotejar que tenemos fe y no fingida. Para que una semilla crezca, primero tiene que estar ahí. Si no tienes la semilla, no puede crecer. Si no tienes el don, no puedes avivarlo. Entonces, amigo, arrepiéntete. Si tú realmente no puedes cotejar y checar, es cierto, yo no tengo esa fe que salva. Esa tarde, arrepiéntete. Arrepiéntete, cree el Evangelio. Cree lo que la Biblia dice de Cristo. Cree lo que Dios dice de Cristo y pídele perdón y misericordia. Eso es lo primero. Número dos, ¿cómo le hacemos para tener más valentía bíblica para vivir este don? Número dos, mantén siempre una conciencia limpia. Mantén siempre una conciencia limpia. Versículo 3 nos dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia. Muy importante esto. Por cierto, los que apuntan pueden escribir Hechos 26 y el versículo 16. Hechos capítulo 26, perdón, capítulo 24 y versículo 16. Hechos capítulo 24 y versículo 16. El apóstol mismo escribe, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Muy, pero muy importante. Tenemos una conciencia sucia, tenemos remordimientos. Nos vamos a chicopalar, nos vamos a volver pusilánimes, vamos a tenerle miedo a todo. Es por eso que el impío corre sin que nadie lo persiga. Una conciencia limpia, un corazón, un corazón limpio es lo que nos da valentía en la vida. Entonces, limpia tu conciencia todos los días arrepiéntete. Tú puedes, ¿sabes por qué puedes? Porque todos los días la sangre de Cristo continuamente nos puede limpiar de todo pecado. Todos los días tú arrepiéntete. Todos los días tú ve a la cruz. Todos los días pide perdón. Me contaban de una niña que cada vez que alguien decía, ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Salvador? La niña levantaba la mano. Cada vez que alguien decía, ¿quién quiere aceptar a Cristo? La niña siempre levantaba la mano. Siempre, siempre, siempre. No está tan mal. Siempre, siempre debemos creer el Evangelio. Siempre, siempre debemos arrepentirnos. Siempre, siempre debemos aceptar. Cristo es mi Salvador. Él es mi intercesor. Él es mi mediador. Muy importante. Número 3. Ora a Dios que te haga más valiente. Ora a Dios que te haga más valiente. El versículo 3 también nos dice en Timoteo 2. 2 Timoteo, versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Por qué oraba el apóstol Pablo por Timoteo? Por su pastorado, sí, él era un pastor en Efeso, estaba de pastor emergente, ¿verdad?, ahí en Efeso. Y iba a haber muchos problemas. Timoteo era muy, muy joven, muy tímido. ¿Por qué oraba entonces el apóstol Pablo? Puedo asegurarles, muy probablemente, obviamente, está orando por valentía. Y Dios le diera de nuevo que pudiera perseverar, que pudiera cumplir con su ministerio, que pudiera avivar ese don. Y lo bueno, hermanos, es que Dios se complace en darnos lo que le pedimos y más cuando son virtudes. Conocen el versículo, ¿verdad?, de Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nosotros pedimos por virtudes bíblicas, y Dios se complace en contestarnos. Muy bien, número 4, para tener más valentía bíblica para vivir este don, Recuerda que todo pasa conforme al propósito eterno de Dios. Todo sucede, todo pasa conforme al propósito eterno de Dios. Versículo 9, 2 Timoteo 1, 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pueden apuntar también ahí, en Efesios capítulo 1, el versículo 9 en adelante también. Para mí, no sé ustedes, teólogos, los que estudian estas cosas, los que son super teólogos y que les gusta estudiar la predestinación y cosas así. Para mí no hay nada más tranquilizante que reconocer que Dios planeó todo. Dios planeó todo lo que nos pasa desde la eternidad pasada, en Cristo, antes de que naciéramos, y programó todo para que sucediera como sucede exactamente, y pasa así porque Dios programó para que se hiciera así. Y hay que pensar, hermanos y amigos, que lo predestinó para nuestro bien y para su gloria. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa. Vamos a salir en un viaje, vamos a tener un accidente, sí o no. Sí o no. ¿Es el diablo o es Dios que va a tener un accidente ahí? Va. Si vamos a tener un accidente, va a ser por Dios. Si va a pasar algo en el trabajo, va a ser porque Dios así lo predestinó. Sí les conté, ¿verdad?, el otro día que iba a predicar en una iglesia en Dallas, Texas. Y me calmó mucho. No me gusta para nada predicar en inglés, ¿verdad? No me gusta predicar en otra congregación que no conozco, por supuesto. Bueno, el caso es que iba a predicar y el hermano oró. No literalmente, pero más o menos oró en español, diríamos: Señor, sabemos que este culto, esta predicación, se va a llevar a cabo como tú lo has predestinado desde la eternidad pasada. Se me quitó todo nerviosismo, toda duda. Si me sale mal en inglés, si me salen palabras en español, así lo programó Dios desde la eternidad pasada. Cuando tengo angustias, cuando tengo tristezas, cuando tengo problemas, me gusta mucho leer dos libros. Uno se llama La soberanía de Dios, por Pink. Y otro se llama La predestinación, por Lorraine Boettner. Se los recomiendo. Cuando te sientas muy mal, cuando tengas muchas angustias, cuando tengas mucho miedo, estudia Efesios 1. Estudia versículos como este. Estudia esas lecciones, esos libros, esas teologías que te llevan a pensar: Dios es el que está en su trono. Y Él predestina y planea y programa todo. Y todo sucede conforme a su santa y buena voluntad. En penúltimo lugar, enfócate en los atributos de Dios, sobre todo su amor y poder. ¿Quieres tener más valentía? Enfócate en los atributos de Dios, sobre todo en su amor y poder. Versículo 8 nos dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Bueno, lo voy a leer con el versículo 7 para que vean que estamos en el contexto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces podemos ser muy valientes, sabiendo en primer lugar, Dios nos amó tanto que siendo aún pecadores, Cristo su Hijo murió por nosotros. Y ese es el Evangelio. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él no escatimó ni a su propio Hijo.
¿Cómo no nos va a defender de cualquier cosa? ¿Cómo no nos va a proveer en cualquier necesidad? ¡Claro que sí! Y Él, siendo todopoderoso, omnipotente, si Él está con nosotros, si Él nos cuida, ¿quién nos va a atacar y vencer? ¿Qué tribulación? ¿Qué demonio? ¿Qué problema? Por supuesto que no hay nada ni nadie en la cual debemos de temer. Muy bien, en último lugar, retén las sanas palabras. ¿Quieres ser valiente? Retén las sanas palabras. Ese es el consejo que le dio el apóstol a Timoteo en el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Podemos ser más valientes reteniendo las palabras del Evangelio, las verdades apostólicas registradas en el Nuevo Testamento. En otras palabras, las promesas de Dios. Estas sanas palabras son las que nos hacen pensar, según Filipenses 4:8. Estas palabras son las que nos dan ese dominio propio, confiados en las promesas de Dios. Cuando yo pienso de hombres valientes, de valentía, mis neuronas inmediatamente piensan de Josué. Josué. Y por un versículo, por supuesto, en Josué capítulo 1 y el versículo 9. Voy a comenzar a leer en el versículo 6 y con eso termino. Al leer estas palabras, quiero que, por así decirlo, tú las escuches como de parte de Dios. El escritor de Hebreos las aplica a los cristianos y podemos aplicarlas también a cada uno de nosotros hoy en día. Escucha estas palabras en tu angustia, en tu problema, en tu tribulación, cualquiera que sea. Y escucha estas palabras como de parte de Dios. Josué, capítulo 1 y versículo 6, nos dice así. Te dice así, me dice a mí así. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es como está diciendo, retén las formas de estas palabras, estas sanas palabras, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Oremos.